La crisis del coronavirus nos ha mostrado en toda su crudeza la crisis global, ecológica y climática que atravesamos. Estamos en un mundo en el que la biodiversidad se reduce cada día, los combustibles fósiles están llegando a un punto crítico y los suelos se erosionan, empobrecen, el agua escasea en algunas zonas del planeta, las temperaturas aumentan y cada vez son más frecuentes estos fenómenos meteorológicos extremos que recientemente estamos sufriendo también. Parece imprescindible repensar nuestras formas de relacionarnos con el entorno para intentar frenar este deterioro suicida del planeta. Desde la Plataforma Ciudadana por una Transición Ecológica Justa, tienen muy claro cuáles deberían ser los ejes a considerar en este cambio necesario. Y para hablarnos de todo ello, tenemos al teléfono a Luis Bolonio, portavoz de la Plataforma Ciudadana para una Transición Ecológica Justa. Bienvenido, Luis.
Buenos días, muchas gracias por invitarnos a vuestra radio. Un placer estar con vosotras.
Un placer también tenerte. Luis, lo primero, ¿cómo surge esta plataforma hace ya prácticamente un año y cuál sería su objetivo?
Bueno, la plataforma nace, como tú dices, hace un año, digamos que ve la luz en diciembre del año pasado, coincidiendo con la COP25, ¿no?, que se celebró en Madrid por la emergencia climática, y surge por una agrupación de personas de diferentes ámbitos, desde técnicos, científicos, ciudadanía, entidades conservacionistas, de ecologistas de diferente origen y de todo el territorio estatal, ante la preocupación de que la transición ecológica, tal y como se estaba planteando y llevando a cabo, consideramos que contenía una serie de carencias y de errores, y veíamos que nadie estaba llamando la atención sobre ello. Entonces, nuestro objetivo era, en primer lugar, pues crear un debate un poco crítico sobre esta transición ecológica para que se hiciese de la manera más adecuada posible desde nuestro punto de vista.
Luis, como bien nos dices, parece que casi nadie, quizá tenemos algunos que todavía sí, pero casi nadie duda de esa necesidad de hacer esa transición. Sin embargo, bueno, en lo que quizá no todos estamos de acuerdo es en el modo en el que debe hacerse esa transición y en los aspectos que no puede ignorar. En este sentido, el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-30, que se empezaría a poner en marcha justamente ahora, plantea una determinada propuesta. ¿Cuál sería vuestra valoración de este plan?
Claro, efectivamente, por seguir el hilo de lo que dice, yo creo que prácticamente los negacionistas climáticos, afortunadamente, yo los tenemos ya bastante rinconados, ¿no? Y el que no lo quiera ver es porque no quiere o porque tiene intereses concretos, ¿no?, que no le interesa llevar a cabo esta transición ecológica. Desde luego estamos en una emergencia climática, pero no solo es climática, ¿no?, que es sobre lo que nosotros queremos llamar la atención. Y desde nuestro punto de vista, este Plan Nacional Integrado de Energía y Clima contiene una serie de carencias y de problemas y de errores que precisamente sí que tiene en cuenta, por supuesto, la emergencia climática, pero cómo pretende abordarla creemos que es equivocado, ¿no?, que es erróneo. Y digamos que hemos pasado de los negacionistas climáticos a un término que se dice en inglés ahora, negacionistas lukewarm, ¿no?, que es algo así en español como negacionistas tibios, ¿no?, que no están teniendo en cuenta los límites que tienen biofísicos, que tiene el planeta, ¿no? Y creemos que este plan, este PNIEC y esta transición ecológica que se está queriendo llevar desde Europa y desde España no tiene en cuenta estas otras limitaciones, ¿no?, y las otras crisis ecosociales en las que estamos inmersos.
Vuestra propuesta en este sentido, entonces, ¿qué incluiría? ¿Qué elementos creéis que se están ignorando y que deberían ser considerados de forma, pues, urgente en este plan?
Pues mira, lo primero que hay que abordar desde nuestro punto de vista es el orden de cómo hacemos las cosas, ¿no?, de cómo queremos abordar esta emergencia climática, porque no se puede abordar solo desde un cambio de tecnología, que es lo que se está apostando ahora mismo, es decir, cambiar unas tecnologías basadas en los combustibles fósiles, que desde luego es uno de los orígenes de la crisis en la que estamos climática, por las energías renovables a gran escala, que es lo que propone este plan y lo que se está llevando a cabo. No se consigue frenar el cambio climático porque no vamos a conseguir reducir las emisiones de CO2 de manera suficiente, y además esta apuesta por la tecnología lo que hace es agravar los daños sobre la biodiversidad, sobre el territorio, sobre la soberanía alimentaria, ¿no? Agudiza la crisis ecosocial realmente, no la aborda, no consigue frenar el cambio climático y además genera otra serie de problemas. Entonces creemos que es muy importante, como te decía, el orden. Creemos que primero, desde un punto de vista energético, lo que nos tenemos que plantear es cuánto ahorro energético podemos obtener, y en este sentido hay estudios muy interesantes y muy serios de que a nivel europeo aseguran que podríamos ahorrarnos un 67% de la energía que ahora mismo utilizamos, imagínate, ¿no? Por otro lado, el segundo punto debería ser cómo la energía que utilizamos lo hacemos de la manera más eficiente posible. Y en este sentido, una de las cosas más preocupantes de este plan, de este PNIEC del gobierno y de los gobiernos autonómicos, ¿no?, que también lo deben aplicar, es no tener en cuenta unas directivas europeas de las energías limpias, conocido como el paquete de invierno, que incluye tres directivas europeas que son de obligado cumplimiento, no se nos olvide, que es la de energías renovables, la de eficiencia energética y la del mercado interior de la electricidad, que lo que marcan muy claramente es que el principio que debe regir la transición energética y la transición ecológica es la eficiencia energética. Uh-huh. Y de hecho, dejan muy claramente que antes de permitir la creación de nuevas plantas de generación de energía, del tipo que sea, renovable o no, lo que primero se debe analizar y abordar como países es cuánta eficiencia energética y cuánto ahorro energético podemos lograr. Y que la energía que necesitemos utilizar, una vez que hayamos aplicado ahorro y eficiencia, lo hagamos basado en las renovables, pero en un modelo distribuido, basado en el autoconsumo. Es decir, acercar las fuentes de generación de energía a las fuentes de consumo. No apostar por estas macro centrales de energía renovable, ¿no?, que es lo que estamos viendo ahora, sobre todo de parques eólicos y plantas fotovoltaicas, que tienen un impacto muy, muy grande sobre el territorio y sobre la biodiversidad y sobre las formas de vida en el mundo rural.
Precisamente hace muy poquito un grupo de investigadores bastante potente ha publicado un estudio en el que denuncian justamente estos impactos ambientales que son indeseados precisamente de estas energías renovables, en particular la eólica, que están teniendo problemas. ¿Qué es lo que está pasando en este sentido, Luis?
Bueno, digamos que las dos principales fuentes de energía renovable a gran escala que se están implementando en el país, que son la eólica por un lado y la fotovoltaica, tienen una muy baja densidad energética, ¿no? Entonces, lo que suponen, en contraste con otras energías que hemos tenido en el pasado, es que necesitan la ocupación de miles y miles de hectáreas de terreno. Debido a los intereses de quien está detrás de estas plantas, ¿no?, que son grandes fondos de inversión y grandes multinacionales, por supuesto buscan la máxima eficiencia económica para ellos. Y para ello lo que buscan son los terrenos más baratos donde instalar estos aerogeneradores eólicos o estas plantas fotovoltaicas. Lo que sucede es que estos terrenos coinciden físicamente con las zonas mejor conservadas, ¿no? Los suelos que menos valen son las zonas mejor conservadas para la biodiversidad. Entonces está primando la instalación en estas zonas de estas instalaciones que, por un lado, provocan la destrucción del hábitat, porque es una ocupación de miles y miles de hectáreas donde todas esas plantas y animales no pueden vivir, y en concreto tanto la eólica como la fotovoltaica también se está empezando a demostrar provocan la muerte de miles de animales, ¿no?, al año, principalmente de quirópteros, de murciélagos y de aves.
La alternativa a todo esto, como tú decías, sería, bueno, pues acercar la producción al lugar en el que se consume, ¿no? Ese autoconsumo. Los consumidores estamos ahora altamente preocupados porque en época como esta, de invierno, nuestras facturas de la luz pues sube mucho. Hemos tenido justamente en esta semana pasada un pico muy notable de ese precio del kilovatio hora. ¿Cuál sería la fórmula o qué propuestas hacéis vosotros para que desde el punto de vista de los consumidores podamos también influir en que estos cambios en nuestros modos de vida no impacten negativamente en el planeta?
Claro, es que ten en cuenta que nosotros lo que estamos proponiendo, ¿no?, es un modelo distribuido de energía, es decir, que es, como te decía antes, esas fuentes de generación se acerquen a las fuentes de consumo, evitando todos esos destrozos, ¿no?, y todo ese daño sobre la biodiversidad y el mundo rural que te digo, pero es que es un círculo virtuoso, porque esa sería la manera más democrática, ¿no?, de generar energía. Nosotros lo que apostamos es por la democratización de la energía, y de hecho las energías renovables lo que son es una grandísima oportunidad que de momento se está dejando pasar para que la energía pase a ser un bien común, para que no esté en manos de unos pocos la generación de energía, porque lo que nos permiten las renovables es trasladar la generación de energía a donde nosotros queramos, a donde la queremos consumir, y que esté en manos del consumidor, no en manos de grandes empresas, lo cual abarataría enormemente la factura de la luz, porque si somos nosotros mismos los que generamos la energía, si somos millones de ciudadanos y ciudadanas las que generamos la energía, imagínate, ¿no?, lo que supondría eso en cuanto al precio de la luz. Y es algo por lo que apuestan y lo que obligan las directivas europeas que te he dicho antes, ¿no? Entonces lo que sorprende es que esas directivas no se transpongan y que se estén ignorando por parte de todos los gobiernos españoles, tanto autonómicos como el gobierno central.
Sorprende menos si tenemos en cuenta el poder que tienen en nuestro país las grandes centrales eléctricas, ¿no?
Claro, estamos en manos de un oligopolio que manda en este país desde hace mucho tiempo y que de hecho por eso tenemos una de las facturas de la luz más caras de Europa. Pero bueno, tenemos la tecnología suficiente y ahora mismo vamos a tener los fondos, ¿no? Porque uno de los limitantes que tenemos es, claro, hacer autoconsumo es lo que nos pregunta todo el mundo. Bueno, eso supone una inversión, que ahora mismo con la fotovoltaica no supondría mucha inversión, pero no todo el mundo probablemente podemos acceder a ello. Bueno. Pero lo que es muy importante indicar es que ahora mismo, a raíz de la pandemia, ¿no?, del COVID, van a llegar a España 140.000 millones de euros de dinero público. Como bien sabes, la mitad son fondos directos y la mitad en créditos. Y esos fondos ahora mismo se van a destinar a dárselo a esas grandes multinacionales para que hagan esas grandes centrales de energía, con un destrozo medioambiental terrible y que encima van a subir la factura de la luz. Nosotros lo que proponemos es ese dinero emplearlo en crear este sistema distribuido basado en el autoconsumo con renovables y en la eficiencia energética, porque la Unión Europea define la pobreza energética como grandes necesidades de energía porque tú tienes poca eficiencia energética. Entonces, la mejor manera de atacar la eficiencia energética es necesitando poca energía. ¿Cómo conseguimos eso? Aislando nuestros edificios, por ejemplo, que es una de las obligaciones de estas directivas. Entonces, vamos a emplear ese dinero en mejorar nuestras viviendas, en que sean más eficientes energéticamente y que la energía que necesitemos, que puede ser, como ya te digo, un 67% menos de lo que gastamos ahora, un sistema absolutamente derrochador y ineficiente, esté en nuestras manos, que esa producción de energía esté en nuestras manos. Y ahora mismo la tecnología lo que nos permite es eso. Entonces, ese sería ese orden, ¿no? Ahorro energético, eficiencia energética, autoconsumo para la energía que necesitemos, y si hace falta algo más en renovables a gran escala, que se planifique de manera adecuada para que su impacto sea el mínimo posible.
Luis, desde la plataforma se elaboró un manifiesto en el que se recogen justamente estas propuestas que nos estás diciendo, al que hasta el momento se han sumado casi 200 entidades, 200 colectivos. ¿Tenéis alguna otra próxima acción en la que, bueno, pues se quiera realmente seguir avanzando y profundizando en esta línea?
Sí, pues justamente ahora, en este mes, se están haciendo una alianza de diversas plataformas, asociaciones a todo a nivel estatal. Tenemos representantes, ya más de 70 representantes de todo el país, con la misma preocupación, porque se están empezando a implementar ya estas renovables a gran escala, entonces está habiendo ya muchos afectados en muchos territorios, y de hecho este mismo mes van a hacer esta alianza, se llama Alianza Energía y Territorio, en la que vamos a hacer una serie de reivindicaciones y vamos a mostrar un poco que esto es un problema de todos, que no es solo un problema del mundo rural donde se instalan estas centrales de renovables a gran escala, sino que es un problema de toda la sociedad, que el mundo urbano también puede acceder a una energía más barata y mucho menos impactante, y lo que queremos es seguir explicando que podemos tener otro modelo energético mucho más justo y mucho más sostenible. Porque una cosa a tener muy en cuenta es que las renovables son una gran oportunidad, pero tienen unos límites evidentes que los ingenieros y los físicos nos están contando continuamente, y que no podemos pretender simplemente sustituir los combustibles fósiles por las renovables. Tenemos que cambiar nuestro modo de consumo y hacer una forma de vida mucho más sostenible, porque vamos a enfrentarnos a unos límites de materiales, por ejemplo. Te doy un ejemplo, por ejemplo, el litio, que es fundamental para esta transición energética. Tal y como vamos a este ritmo, nos lo gastamos en 2042, ¿no? Que esto está a la vuelta de la esquina, ¿no? ¿Qué hacemos a partir de 2042? ¿Cuál es la alternativa? Hay que cambiar el modelo.
Hay que cambiar el modelo empezando por consumir menos, consumir más eficientemente, producir de forma más distribuida y desde luego, pues de una forma que sea más sostenible. Luis, si alguien quiere saber más, contactar con la plataforma o sobre todo también conocer de qué manera puede personalmente hacer algo para reducir este impacto ambiental de nuestros modos de consumo, ¿qué puede hacer? ¿Dónde puede encontrar esa información?
Bueno, yo les invito primero a visitar nuestra página web, que es transicionecologicajusta.org. Ahí tenemos nuestro manifiesto, tenemos varias propuestas metodológicas y un montón también de todos los artículos de prensa y entrevistas de radio que hemos hecho para que se puedan informar, las alegaciones que hemos hecho al PENIEC y ver toda la gente también que firma nuestro manifiesto, tanto particulares como entidades. Y también pueden encontrar nuestro correo electrónico, que es manifiesto@transicionecologicajusta.org, y que se pongan en contacto con nosotros y les informamos en todo lo que deseen.
Pues Luis, muchísimas gracias. Seguiremos en contacto porque esta propuesta que nos decías de acción, que seguramente para febrero estará más madura, nos gustará saber cómo va evolucionando. Así que nada, volveremos a contar contigo si nos dejas dentro de unas semanas para ver cómo va todo y darle otra vuelta a esta necesaria transición ecológica justa.
Pues por supuesto, no solo os dejo, sino que agradecidos de que nos deis voz en vuestra radio y poder contar un poco nuestras propuestas.
Pues así quedamos. Un fuerte abrazo y gracias también por ese trabajo que estáis haciendo para intentar, bueno, difundir que se puede hacer de otra manera esta forma de transición ecológica. Un fuerte abrazo.
Es posible, Amparo. Muchas gracias. Un abrazo para todas.
Un abrazo, chao.